Muy bien, muy buenos días, mis hermanos, Dios le bendiga. Bienvenido a la escuela dominical en esta mañana, en la casa de Dios, para iniciar este estudio. Como bien saben, estamos en el libro de Génesis, capítulo 17, en esta mañana, y vamos a tratar de finalizar la lección número 7, intitulada Obedecer y Confiar. Y la verdad no es tanto que nos toca hablar durante esta enseñanza, aunque voy a tomar una porción de esto y vamos a estudiarlo a más profundidad, pero para iniciar vamos a leer Génesis 17 desde versículo 1 hasta versículo 7. Vamos a iniciar leyendo esos versículos, después vamos a orar. Génesis 17 del 1 al 7 dicen así: y siendo Abraham de edad de 99 años, apareciole Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicaréte en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: yo, he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y multiplicarte mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice el estudio de tu palabra en esta hora. Señor, las verdades que son eternas, las verdades que son muy importantes para nosotros aprender, como tú obras en tu pueblo. Y te rogamos, Señor, que la luz del Evangelio siempre pueda resaltar en cada enseñanza. Y pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis hermanos. Y para repasar, Dios le había prometido a Abraham desde Génesis 12 de hacer de él una gran nación, ¿verdad? De tener descendientes físicos y, sabemos, descendientes espirituales también. Y vemos que Dios nunca puso un tiempo estipulado cuando esto tenía que pasar, por lo cual requería de parte de él confiar en el tiempo de Dios. En Génesis 16, la semana pasada, vimos que Abraham y Sarai, pues los dos estaban envueltos en la transgresión, se pusieron impacientes y trataron de ayudar a Dios, tomando este atajo de que Abraham se acostara con la sierva, que de plano era fértil en esa casa, o Agar, y tuvieron un hijo a través de ella, se llama Ismael, y vimos esa historia la semana pasada. Brevemente entramos al capítulo 17, donde Dios se le presenta a Abraham como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Importante cuando consideramos el contexto, porque según el razonamiento humano, Sarai era estéril. Edad ya muy pasada para tener hijos, Abraham también casi de 100 años. Pero Dios le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En pocas palabras, la idea es: no traten de resolver esta situación por tus propios medios, ¿verdad? Confíe en mí siempre. Él reitera, él confirma la promesa que él había dado de dar descendientes a Abraham. Lo vimos en el versículo 4, serás padre de muchedumbre de gentes. Ahora bien, lo que vamos a hacer es, en sus libros hay varias preguntas de número 14 al 20 que vamos a presentar y contestar, y después vamos a seguir con la enseñanza que tenemos por delante. Primeramente, hermanos, en su pregunta número 14, ¿cuáles son los cambios de nombres que Dios hace a esta pareja? ¿Y qué significado tiene para ellos? Así es, le agrego una sílaba ahí, ¿verdad? De Abraham a Abraham. Así es. Un significado mucho más rico tal vez para Abraham, ya entendiendo que Dios, por haberle dado ese nombre, pues iba a cumplir con su promesa. Después hablamos de su esposa, ¿verdad? Que Dios también hizo un cambio en su nombre. Eso está en versículo 15. Anteriormente Sarai, y ahora sería llamada Sara. Ahora, el significado está en el siguiente versículo, que ella vendría a ser madre de naciones, lo que significa Sara, madre de naciones. Ahora, cuando pensamos en cambios de nombres, Dios había hecho eso, lo ha hecho en varias ocasiones, ¿verdad? ¿Alguien puede pensar en otros ejemplos donde Dios ha cambiado un nombre? Ok, Saulo a Pablo en el Nuevo Testamento, aunque, bueno, no quiero salir tanto del tema explicando eso, pero eso es más que todo una decisión que hizo Saulo, pero, ¿sí? Jacob a Israel, ¿verdad? Príncipe de naciones. ¿Alguien más puede pensar en otro cambio de nombre? ¿Del Nuevo Testamento? Sí, sí, a veces encontramos que alguien tiene dos nombres, pero no fue que Dios se lo cambió y casi la misma historia que Pablo y Saulo, ¿verdad? No dice que Dios se lo cambió, sino él se prefería llamarse del otro nombre después. Y hay un propósito muy especial con eso también. Pero otro es Simón Pedro, ¿verdad? Y Cefas, el nombre es que le había dado el Señor. Y hay varias personas que eran conocidos por más de un nombre. José también tenía su nombre egipcio. Los tres hijos hebreos en Daniel tenían sus nombres caldeos y sus nombres hebreos. Así que no es nada extraño, ¿verdad?, que alguien tenga más de un nombre. Y no es nada extraño que Dios le cambie el nombre a una persona. Ahora bien, él lo hace y vimos el propósito para porque él iba a cumplir su promesa para con esa familia. Ahora bien, en su pregunta número 15, ¿qué promesas confirmó Dios a Abraham en este capítulo? Y lo pueden ver ya desde el versículo 6 en adelante. Ok, padre, muchedumbre de gentes, una multitud grande, ¿verdad? ¿Qué más? Lo pueden ver en el versículo 8. Así es, la tierra de Canaán, en la cual él moraba como peregrino en ese entonces, ¿verdad? De forastero, sería ya de sus descendientes en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Vemos una relación que Dios confirma con los descendientes de Abraham. Más adelante, Dios hasta agrega algo que no había estado en la promesa antes. No es que sea un cambio, sino una revelación más a... una revelación más, y está en el versículo 19. ¿Y de qué se trata esta promesa que Dios le hace a Abraham, en verso 19? Su hijo ya con un nombre, ¿verdad? En Génesis 12, Génesis 15, hablaba de descendencia, hablaba de simiente, pero ya es con el sexo y ya es con el nombre, ¿verdad? Él se llamará Isaac. Él se llamará Isaac y hablaremos del significado de eso en un momento. Ahora, en la pregunta número 16, ¿cuál es la señal del pacto? La circuncisión, y eso es un punto que vamos a tocar más profundidad ya un poquito más adelante, si el tiempo lo permite. Pero la circuncisión es la señal del pacto, lo pueden ver en verso 11, por supuesto. Ahora bien, ¿qué efecto tendría el nombramiento del hijo Isaac en la mente de Abraham y Sarai? Piensen ustedes, pónganse ustedes en los zapatos de Abraham y Sarai, pensando que, bueno, Dios nos prometió algo, han pasado casi cuarto siglo, casi 25 años, no se ha cumplido. Pero Dios viene, se me presenta otra vez y ya pone un nombre al hijo. ¿Qué pensaría uno? Seguramente daría más prueba para poder confiar en Dios, porque Dios ya puso un nombre a este muchacho. Y vemos en el versículo, vamos a ver dónde está, que Dios le dijo que en este tiempo, para el otro año, tendría el hijo, si alguien quiere encontrar esa frase ahí. O sea, ya si estaba por cumplirse la promesa de parte de Dios. Un efecto positivo, por supuesto, en cuanto a su fe. Seguimos en la pregunta número 18. ¿Qué edad tenían los padres en este capítulo? 99 años tenía Abraham y Sara era 10 años menores, porque cuando ya tuvieron a Isaac, él tenía 100 años y ella tenía 90. O sea, una pareja muy avanzada de edad y aún así no hay nada difícil para Dios. Pregunta número 19, ¿evidencias de la fidelidad de Dios? ¿Qué evidencias vemos en este capítulo de la fidelidad de Dios? Así es, así de sencillo. Dios cumple lo que promete. Y la Biblia abunda con ejemplos así de donde Dios ha prometido algo. Y aunque pase un largo tiempo o pase un corto tiempo, Dios cumple. Y eso nos da confianza de que las promesas que todavía no se han cumplido en cuanto al retorno de Jesucristo, en cuanto a nuestra morada eterna con Él, se van a cumplir porque lo prometió. Y el mismo que lo prometió todo el Antiguo Testamento es el mismo que promete todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Así que nos alienta, mis hermanos, en gran manera sabiendo que Dios es fiel a sus promesas. Después, ¿qué otra evidencia de la fe de Abraham vemos en este capítulo? Y lo podrán ver al final del capítulo 17. ¿Cómo vemos la fe de Abraham en acción? ¿Cómo actúa Abraham al final? Exacto, la circuncisión, tanto de él como de su hijo adolescente Ismael. ¿Y quién es más? Todos los varones de su casa, verso 27, ya hombres grandes. Así que Abraham muestra fe en el pacto que Dios le había hecho y la promesa que Dios le había hecho, obedeciendo la palabra de Dios. Y no es nada nuevo, mis hermanos. La fe es una buena evidencia de la, perdón, la obediencia es evidencia, la obediencia es la evidencia de la fe que tenemos en el Señor Jesús. Porque si él no dice, no, yo no estoy interesado en la circuncisión, mostraría una falta de fe. Y la verdad del asunto es que si nosotros pensamos que Cristo vendrá durante nuestra vida, estamos en buena compañía. El apóstol Pablo pensó lo mismo. Cuando él escribe en Tesalonicenses, él dice, los que vivimos, los que habremos quedado en el Señor. O sea, él mismo consideraba que el Señor podría venir durante su vida. Así que es una esperanza que se transmite de generación de creyentes a generación de creyentes. Creemos que el Señor pudiera venir durante nuestras vidas, aunque no está obligado a hacerlo. No está obligado a hacerlo, pero de que pudiera pasar, pudiera pasar. Y Jesucristo enseñó esa misma mentalidad de estar dispuestos, de estar listos para cualquier momento, ¿verdad?, que viniese el esposo. Así que muy buena observación, mi hermana. Vamos a continuar un poquito antes de hablar de lo que es la circuncisión. Algo que quiero mostrar en versículo 17 y tiene que ver con el nombramiento de Isaac. Génesis 17, del verso 17 al verso 19. Cuando Dios le dice, mira, les cambia los nombres, después le dice, mira, va a ser padre y madre de naciones, reyes de pueblos saldrán de ella. Abraham cae sobre su rostro, lo cual es una señal de adoración, muchas veces en la palabra, y se rió. Ahora bien, hay muchos motivos por los cuales uno se puede reír, de alegría, hasta de tristeza, de incredulidad, de burla. Y a la verdad, no sabemos si no es por el contexto por qué se estaba riendo. Pero Dios nos revela lo que dijo en su corazón. ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? O sea, es casi cómico pensar que un hombre tan viejo, una mujer tan avanzada de edad, por no llamarla vieja, podría tener un hijo. Así que se ríe afuera revelando lo que había en su corazón. Junto con eso, él exclama algo a Dios. Ojalá Ismael viva delante de ti. En paréntesis, hace años prediqué un mensaje de esta, la palabra ojalá. Es una palabra interesante porque viene del árabe. Es español, pero viene del árabe. Y en parte llegó a nuestro español castellano porque en un tiempo los árabes estaban en poder por allá por España y todo el asunto. En fin, ojalá significa si Alá quiere, lo que significa. Ahora, tú y yo no pensamos en Alá cuando usamos esa frase. Se usa para expresar un deseo vivo que algo acontezca. Ahora, si usted rastrea la palabra ojalá por la Biblia, lo que se van a dar cuenta es que cada vez que alguien, incluso el mismo Dios, usa la palabra que se tradujo como ojalá, no llega a suceder. No llega a cumplirse. Por ejemplo, en este caso, Abraham dijo, ojalá Ismael viva delante de ti. Dando a entender, Dios, mi deseo es que Ismael sea el cumplimiento de la promesa. Pero Dios le dice a continuación que no va a ser Ismael. O sea, sí, voy a bendecir a Ismael, pero Ismael no es el hijo de la promesa. Y así, por toda la Biblia, la palabra ojalá nos habla de un deseo que no se lleva a cabo. Hay otra frase, si Dios quiere. O que Dios desee, así frases semejantes. Y cuando alguien usa esa frase, sí se lleva a cabo. Es interesante, mis hermanos, que en la misma Biblia se puede ver la diferencia. Ojalá, si Alá quiere, las cosas no suceden. Pero cuando alguien dice, si Dios quiere, hablando de nuestro, del verdadero Dios, las cosas sí se llevan a cabo. Cierro el paréntesis. Como digo, he predicado un mensaje de eso hace ya varios años, pero es interesante. Ojalá Ismael viva delante de ti. Ya Abraham pensando, no, pues ya está el muchacho, ya está grande. ¿No sería más fácil usarlo a él, Dios? Dios le dice no. En el siguiente versículo le confirma que Sara tenía el hijo de la promesa. Y le iba a nombrar Isaac. Isaac significa risa. Pensando, mis hermanos, en el contexto que Abraham estaba de risa cuando esto pasó, seguramente la risa de Abraham podría tener unos dos recuerdos siempre para Abraham. Primero, por la risa de Abraham ante la posibilidad del nacimiento de su hijo. O sea, una cosa casi de burla, algo cómico. Pero también esta risa, este nombre Isaac, significa risa, podría ser un recuerdo de cómo del gozo que trae un hijo. Jesucristo hace mención de esto, creo, en los evangelios, que la mujer cuando está embarazada tiene dolor, y cuando da a luz tiene dolor, pero cuando nace la criatura, cuando nace el hijo, se le desaparece, se le olvida todo el dolor que ha tenido por el gozo de que ha entrado un hijo. Y entonces el nombramiento de Isaac tendría este significado. Quiero que vean el versículo 20 también que Dios también tenía planes con Ismael. Por Génesis 17, verso 20. Amén, gracias, mi hermana. Dios le dice a Abraham, en cuanto a Ismael, aunque no es hijo de la promesa, yo voy a hacer de él una gran nación. Es más, 12 príncipes engendrará. Pensando en esto, hay otro descendiente de Abraham que tuvo 12 hijos también, ¿no es cierto? Jacob. Los hijos de Israel, las 12 tribus. Y en algo parecido, Dios le promete a Abraham que Ismael también tendría 12 príncipes. Y en las genealogías de Crónicas podemos encontrar eso. Ahora bien, exactamente dónde vivieron, no sabemos, pero están los 12 nombres de los príncipes que Ismael engendró. Ahora bien, vamos ahora a bajar al versículo 21. Versículo 21, hermano. Ya con esto, Dios mismo se está obligando a un tiempo estipulado. Anteriormente, ahora sí te voy a dar un hijo, pero Dios dice ahora, en este tiempo, sea si era el mes de septiembre o el mes de marzo, de aquí a un año, ella va a tener el hijo. ¿Qué significa? Que en los próximos 3-4 meses, Sara tendría que salir embarazada, tendría que concebir para poder cumplir la promesa de Dios en el tiempo debido. Así que el nombramiento y el tiempo es algo muy significativo que sucede en Génesis capítulo 17. Ya hablamos que al final Abraham obedece al Señor, él fue circuncidado, su hijo Ismael y también todos los varones en su casa. Ahora, eso concluye El material de Génesis 17, pero lo que quería hacer, mis hermanos, en lo que resta del tiempo, es tomar una mirada a esta práctica, esta costumbre de la circuncisión, porque es una palabra que aparece mucho en la palabra de Dios y tal vez por no ser judíos y tal vez si no está en su cultura practicar la circuncisión, puede pensar qué significado tiene, ¿verdad? Primero, mis hermanos, podemos comenzar con una definición básica de lo que es la circuncisión. Y no me puedo meter en problemas usando términos bíblicos, así que eso es lo que voy a hacer. Circuncidar es cortar alrededor del prepucio de alguien. Es lo que significa en sí. Como veremos, hay diferentes usos de esta palabra circuncisión, pero primeramente vamos a ver una lista de versículos que nos habla de la circuncisión física. Ya vimos Génesis 17, es una señal del pacto. Y eso estaba en Génesis 17 y en su versículo 10. El pacto entre quiénes, entre Dios y los descendientes de Abraham. También en este versículo, en este capítulo encontramos el tiempo cuando se debía de hacer. Y eso está en el versículo 12. ¿De qué edad uno debía ser circuncidado? A los 8 días. Yo me recuerdo cuando nacieron mis dos hijos, bueno, porque es una costumbre que en este país yo los circuncidé. Bueno, yo no, los doctores, pero yo tomé la decisión. Y les dije, porque quieren hacerlo ya, como el siguiente día. Les dije, no, vamos a esperar 8 días. Me dijeron, ¿a poco eres judío? Le digo, no. ¿Y por qué quieres esperar 8 días? La verdad, mis hermanos, es que Abraham tal vez no sabía esto. Pero él tiene que confiar en Dios, que el tiempo de Dios es lo mejor. Lo que los científicos descubrieron en los últimos 100 años, que es que los 8 días de vida, es que esa criatura tiene los niveles más altos de dos cosas, dos químicos, dos cosas que son importantes para coagular la sangre. La vitamina K, que el cuerpo no produce hasta el 5º al 7º día de vida, y también otro químico se llama protrombina, algo así, que es para coagular sangre, que en el día 8º de vida es su nivel más alto, porque el proceso de circuncisión involucra derramamiento de sangre. Y si no tiene capacidad de coagular esa sangre, ¿qué va a pasar? Va a desangrar al muchacho. Así cuando lo hacen así rápido, en uno que otro día, tiene que administrar vitamina K para que la sangre coagule. Así que aunque Abraham no sabía eso, y aunque muchas generaciones de judíos no sabían eso, era depender de la sapiencia de Dios. A los 8 días debían hacerlo. Y Dios, obviamente, siendo nuestro creador y el que diseñó el cuerpo humano, sabe que es mejor. Muy bien, es lo que encontramos en Génesis 17. Vayan a Génesis 34 ahora. No vamos a poder leer todos los versículos porque el tiempo no va a permitir. Son más de 100. Así que varios vamos a nada más citar. Génesis 34, versículo 14, por favor. Hermana, sí, mi hermana. El incircunciso era una abominación para los hijos de Israel. Ahora, lo que había sucedido en este capítulo, la hija de Simón, la hermana de Simón y Leví, Dina, fue violada por un incircunciso. Y ellos querían tomar revancha de los mordores de ese pueblo. Así que dicen, ¿sabe qué? Te vamos a dar nuestra hermana en matrimonio, siempre y cuando que ustedes se circunciden. Y ellos pensando, bueno, ¿qué involucra eso? Bueno, les explica el proceso. Y dicen, bueno, vamos a hacerlo. Y era astucia y engaño de parte de Simeón y Leví, porque todos se lo hicieron. El tercer día, dice la Biblia, cuando tenían el mayor dolor por ese procedimiento, ya varones grandes, ellos van y asaltan y arrasan con toda esa ciudad de los varones por revancha, por enojo por lo que había pasado con su hermana. Así que vemos entre varias cosas, el punto importante es que el incircunciso era una abominación para los hijos de Israel, para los israelitas. Ahora bien, vayan a Éxodo capítulo 12, porque había un rito que Dios estableció en Éxodo 12, en el cual no todos podían participar. En Éxodo capítulo 12, verso 48, hermano. Ah, gracias, mi hermano. Sabemos lo que es la Pascua, ¿verdad? Y como Dios libró al pueblo de Israel de Egipto y lo que estableció esa noche. Y ese rito debían celebrar de año en año de la Pascua. Pero no todo el mundo podía participar de eso. Un extranjero, algún filisteo, alguna amonita, quien quiera que fuese, si no fuese circuncidado, no podía participar de la Pascua. Ahora bien, si él se sometía a la circuncisión, entonces sí podría participar de la celebración de la Pascua. Así que ven, mis hermanos, que tiene, aparte de ser lo físico, está conectado con lo espiritual, porque es una identificación con el pueblo de Dios, como vimos en los primeros pasajes, una señal del pacto entre Dios y su pueblo. En Josué capítulo 5, nada más lo voy a anotar aquí, en Josué capítulo 5, versículos 4 y 9, Josué circuncida una generación de personas que no habían sido circuncidados, porque mientras atravesaban el desierto, esa práctica como que quedó en el olvido. Y entonces él lo hace en Gilgal y dice, hoy hemos quitado el oprobio de Egipto. Punto es que cada vez, cuando menciona el prepucio, mis hermanos, nos está hablando de algo negativo, algo afrentoso. Y entonces en el proceso de circuncisión, el prepucio es cortado y quitado. O sea, el oprobio, lo vergonzoso, lo negativo, lo pecaminoso va a ser quitado. Esto está en Josué capítulo 5. Varias veces, tanto en Jueces como en Samuel, habla de los filisteos incircuncisos. Y se le usa como algo despectivo. No, esos incircuncisos. O sea, no son parte del pueblo de Dios, porque no era una costumbre todos, mis hermanos. Era una costumbre entre los descendientes de Abraham y aquellos que querían ser parte del pueblo de Dios. Ahora bien, eso es la circuncisión física. Pero luego hay otros casos, va en Levítico 26, donde Dios usa la palabra circuncidar de otra forma. No hablando de una circuncisión física. O sea, esto es circuncisión física. Aquí es simbólica. En Levítico 26, el verso 41, vamos a ver. Noten que no estamos hablando de un prepucio aquí, sino un corazón incircunciso. Ahora, un corazón incircunciso, ¿qué necesita? Necesita ser humillado. Necesita ser humillado, así dice la palabra. Entonces se humillará su corazón incircunciso y al ser humillado, ¿qué pasa? Reconocerá su pecado. Punto es, mis hermanos, un corazón incircunciso es soberbio. Y obviamente por extensión es pecaminoso y necesita ser circuncidado. En otra vez, el contexto del prepucio, si es en lo físico, lo natural o en lo simbólico, es algo negativo, es algo pecaminoso. Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10 y su verso 16, hermana. Un corazón incircunciso es duro. Es duro. Ahora bien, ¿cómo es un corazón duro? Ya es una frase mucho más conocida y usada en la palabra de Dios, un corazón duro. ¿Cómo es un corazón duro frente a la palabra de Dios, frente a los mensajeros de Dios, frente a la voluntad de Dios? Rebelde, por supuesto, por supuesto. Y vamos a hablar más de ese corazón incircunciso a continuación, pero vean cómo dice la palabra. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. O sea, si lo han hecho en lo físico, en el órgano reproductivo, es una cosa, pero lo que realmente necesitan es la circuncisión de su corazón. Capítulo 30. Capítulo 30. De Deuteronomio y versículo 6. Capítulo 30 y verso 6. Lo que vemos en este pasaje es que solo un corazón circuncidado puede amar a Dios. Un corazón incircunciso no puede amar a Dios. Por eso aquí Moisés está escribiendo y dice: circuncidará a Jehová vuestro corazón para que ames a Jehová tu Dios. O sea, sin esa circuncisión ni siquiera pueden amar a Dios. Jeremías 4, rápidamente, tantos pasajes que no puedo demorar mucho en cada uno. Si quiero terminar esto hoy. Jeremías 4 y su verso 4. Ya están viendo que no toda la circuncisión en la Biblia está hablando de algo físico. Esto seguramente es algo simbólico. Jeremías 4, verso 4. Hermano, aquí en Jeremías, la circuncisión del corazón nos habla del arrepentimiento, que es el reconocimiento del pecado y tornar de sus caminos pecaminosos. Por eso dice al final del verso: por la malicia de vuestras obras. Dios quería que el pueblo fuese circuncidado de corazón, quitando lo pecaminoso, quitando lo maldadoso de sus corazones, y así sería un verdadero arrepentimiento. Hasta ahora hemos visto más que todo en lo simbólico la circuncisión del corazón, pero aquí en Jeremías 6, ahora, verso 10. Jeremías 6, verso 10. Ahora sí, hermano. Gracias, mi hermano. Noten aquí: oídos incircuncisos no aman ni oyen la palabra de Dios. Ahora, esto es interesante porque hay una gran conexión entre el oído incircunciso y el corazón incircunciso. Porque ¿qué es lo que cambia el corazón? Cuando uno oye la palabra de Dios. Así que el corazón está duro porque ni siquiera entra por el oído lo que es la palabra de Dios. Un corazón incircunciso no escucha, no quiere escuchar, no ama la palabra de Dios. Ahora, hemos visto dos cosas: corazón incircunciso y oídos incircuncisos. El gran siervo Esteban, en Hechos capítulo 7, vayan allá. Ahora vincula los dos términos. En Hechos 7, verso 51, hermano. Gracias, mi hermano. Noten, Esteban habla de incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Y cómo él podía saber que eso era su condición espiritual? Que igual que sus padres, igual como los que vivían en el tiempo de Jesús, como los que vivían en el tiempo de Isaías y Jeremías y esos grandes profetas, que hacían, resistían siempre al Espíritu Santo. Bueno, eso es triste. Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, su ministerio es para el bien de uno. Si es hacia el pecador, es para que se arrepienta, para que reconozca su pecado, para que entienda que hay juicio. Si es el ministerio para un creyente, es para fortalecerlo, para animarlo, a guiarlo. Así que resistir al Espíritu Santo de ninguna manera puede ser considerado como una cosa buena. Pero cuando alguien tiene los oídos y el corazón incircunciso, y permite la franqueza, cuando uno está circuncidado, ese forro ha sido quitado. Si es incircunciso, esa vaina, por llamarle así, está cubriendo algo. El que tiene sus oídos incircuncisos y su corazón incircunciso, tiene algo que tapa sus oídos y su corazón a la palabra de Dios. Y lamentablemente, esa audiencia en Hechos 7, en vez de escuchar a Esteban, agarraron piedras y lo mataron. ¿Por qué? Porque los oídos y los corazones estaban incircuncisos. Rápidamente, en Hechos, bueno, ya estamos en Hechos, ¿verdad? Hechos 11, El tema de la circuncisión llegó a ser una polémica en la iglesia primitiva. Formó cierta contención acerca de la circuncisión. Hechos 11, versos 2 y 3. Gracias, hermana. Pedro, cuando subió a Jerusalén, obviamente el cuartel de los líderes religiosos y de los judíos, contendían con él o contra él, diciendo: ¿cómo has entrado a hombres incircuncisos? No se olviden, desde el Antiguo Testamento, un incircunciso era algo despectivo. Y entonces dice: ¿cómo tú ahora vas a comer con esas gente? Si formó una polémica en la iglesia primitiva, porque los que eran circuncidados, los judíos, se creían superiores a los gentiles. De tal manera que en Hechos capítulo 15, vayan hasta allá, en Hechos 15, versículo 1, miren lo que hasta algunos enseñaban. Qué osadía de enseñar que si uno no es circuncidado, que no puede ser salvo. Seguramente, mis hermanos, eso es la discriminación. Es decir, bueno, nosotros somos judíos y si quieres ser salvo, tiene que ser a través de nuestro rito. Algo que Jesús no enseñaba. Algo que los apóstoles no enseñaban. Pero una polémica en la iglesia primitiva. Y si sigue leyendo el relato, mis hermanos, van a ver una gran confesión que hace el apóstol Pedro. Y era bueno que él lo hiciera. ¿Por qué? Porque Pedro era judío. Pedro era circuncidado. Así que esto no venía de un gentil. Esto venía de un seguidor de Cristo. Esto venía de un judío por nacimiento, pero que había entendido una gran verdad. Hechos 15, verso 11. Hermano Eddie, ¿cuál es la gran verdad de ese versículo 11? ¿Cómo uno puede ser salvo o debe ser salvo? Por la gracia. Tanto el judío como el gentil, ¿verdad? Así que eso, aunque no universalmente, pero en buena parte, paró el debate acerca de la circuncisión. Por lo menos dejó escrito lo que era la enseñanza de los apóstoles, lo que recibían las instrucciones del Señor. De que no es por los ritos del judaísmo uno es salvo. Ahora bien, si tú eres judío y quieres ser circuncidado, bienvenido. Pero eso no te acerca a la salvación, ni te aleja de la salvación. Ahora, aunque eso debía haber parado cualquier falsa enseñanza acerca de la circuncisión, el apóstol Pablo tenía que hablar, tanto los romanos como las gálatas, acerca de que la circuncisión no es lo que nos justifica ante Dios. Y como el tiempo está acabando, nada más lo voy a anotar aquí. En Romanos capítulo 2, del 25 al 29, lo que Pablo resalta es que la circuncisión que realmente importa, que realmente vale, es la de espíritu, no de letra. ¿Por qué? Pues qué tal si uno, por querer seguir el Antiguo Testamento y es circuncidado, ya formalmente se identifica con el pueblo de Dios, pero vive como un filisteo. ¿Qué vale su circuncisión? ¿Qué vale el sello del pacto cuando ni quiere una relación con Dios? Solamente quería hacer el rito por llamarse así un descendiente e identidad con el pueblo de Dios. Hemos visto en el libro de Jueces los miércoles cómo los israelitas solían vivir en su tiempo de apostasía como los filisteos y como los amonitas y como los moabitas. Aunque físicamente sus varones habían sido circuncidados, no era de corazón, no era de oídos, porque su proceder, su conducta, sus palabras, sus acciones, su idolatría los identificaba más con el pueblo pagano y no con el pueblo de Dios. También Romanos capítulo 3, versículos 30 y 31, Pablo dice que la justificación es por la fe. si eres circuncidado o no lo eres. La justificación tuya viene por la fe. En Romanos 4, y esto es interesante, Romanos 4, verso 11, dice Pablo que en cuanto a Abraham, la circuncisión fue un sello de la justicia por la fe. Y creo que hace como 3 semanas hablamos más de esto. ¿Qué vino primero? ¿La justificación de Abraham o la circuncisión? Así es. Génesis 15, verso 6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15, verso 6. Génesis 17, años después, Dios le da el sello de la justicia por la fe, que es la circuncisión. Nada más voy a notar esto. Gálatas capítulo 6, verso 15, ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura es lo que vale. La nueva criatura. Ahora, quería dejar un momento para esto. Sí lo vamos a leer, Colosenses 2, y con esto terminamos. Colosenses 2. Porque sí hay una circuncisión en la cual el creyente en Jesucristo ha participado. Y no es nada físico. Colosenses 2, del versículo 11 hasta el versículo 12. Hasta ahí, hermano, gracias. Miren cómo es la circuncisión de Cristo. El despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne. Entonces, obviamente, Pablo está usando un término, un rito muy conocido por los judíos, de cortar el prepucio y quitarlo de uno. Algo que era conocido como negativo, tal vez hasta sucio, sería quitado, cortado y quitado. Ahora, él aplica eso a la circuncisión que tenemos en Cristo Jesús. Nada físico, no es hecho con manos, sino el despojamiento. Cortar alrededor de nosotros el cuerpo de los pecados de la carne. Ahora bien, hay otras frases que él usa para escribir esto. Y es el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre ha sido crucificado. Despojémonos del viejo hombre. Todo eso está hablando de la circuncisión que Cristo nos ha hecho. No una circuncisión de manos, pero una circuncisión espiritual y muy importante porque nos identifica ¿con quién? Con Jesucristo. Así que aunque es el mismo término, mis hermanos, del Nuevo Testamento, van a ver que para el creyente la circuncisión es mucho más de lo que era para el pueblo judío en Génesis 17 en adelante, aunque sí tiene sus semejanzas, ¿verdad? Pero algo mucho más rico para nosotros entender nuestra identidad en el Cristo Jesús, por el perdón de pecados que Él nos ha dado. Muy bien, vamos a terminar allí por hoy. La semana que entra vamos a entrar a lección número 8, que abarca Génesis 18 y Génesis 19. Así que lean esos capítulos, lean la lección número 8, y si puede contestar las preguntas sería bueno. Y así continuamos en el estudio de Génesis. Sí, no, es claro que era para los varones, ¿verdad? Sí, bueno, ¿Por qué Dios lo mandó solamente para con los hombres? Eso ya es entrar a la mente de Dios, cosa que no puedo hacer, ¿verdad? Pero ya que el pacto era con Abraham, pero involucraba a Sarai también en cuanto a dar a luz un hijo, aunque el pacto era con los varones, también la mujer tenía un papel. ¿En qué sentido? ¿Recuerden Moisés en Éxodo 4? En un momento dado Dios lo iba a matar. ¿Sabe por qué? Porque su hijo no había sido circuncidado. Y viene su esposa, agarra una piedra afilosa, le corta el prepucio y se lo echa a los pies de su esposa. Y dice, mira, es esposa de sangres. Así que aunque tal vez no le tocaba esa costumbre y no era para ella siquiera, ella ejecutó lo que se debía hacer. Así que una buena esposa en ese entonces podría recordar a su esposo de la identidad como pueblo de Dios. Pero no vemos circuncisión para las mujeres, aunque creo yo que en ciertas culturas, ahí en Medio Oriente, circunciden las mujeres. Es diferente que el hombre, por supuesto, pero la Biblia no nos habla de eso, no, no nos habla. Sí, no encuentro evidencia para eso en la palabra de Dios. No lo leí, y me perdonen por el tiempo, no lo pude leer. Gálatas 6, verso 15, dice Pablo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura en Cristo. O sea, si uno quiere, bien, si no, bien. O sea, uno no debería hacerlo diciendo, bueno, con esto gano mi salvación. Ahí está un error. Entonces, realmente no tiene ninguna relevancia en nuestros tiempos si uno quiere hacerlo o no. Sí, y lo curioso es que en la Biblia Dios nunca nos presenta que, bueno, esto provee un beneficio de tu salud si lo haces o no lo haces. Eso nunca era un tema. Siempre era un sello de algo espiritual. Por eso ni siquiera entraría en ese tema de que, bueno, tiene beneficio, tiene pro, tiene contra. Eso no es el punto, ¿verdad?, de la circuncisión. Fue una identidad con el pueblo de Dios. Seguramente los marcaba con el pueblo de Dios. Ahora, en cuanto a lo oculto, que como ya leímos, no sé si usted estaba aquí cuando leímos Éxodo 12, 48, uno que fuese extranjero podía ser circuncidado. Obviamente, él de una forma u otra se enteraría de eso, ¿verdad? Para poder celebrar la Pascua tendría que ser circuncidado. Así que era algo opcional para un gentil, al enterarse de Dios, enterarse del pueblo de Dios. Yo quiero parte de esto, ¿verdad? Y entonces así, sí, pero siempre era una identidad con el Dios verdadero. Amén, así es, considerado como natural ya. Y gloria a Dios por esa identidad nueva que tenemos en Él. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y después tomar un receso. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra y por todo lo que está escrito, Señor. Aún un tema que tal vez algo inusual para hablar en la escuela dominical de la circuncisión, pero aún así, Señor, esta costumbre judía, algo físico que tú ordenaste para Abraham y sus descendientes, tiene un significado muy rico cuando contemplamos, Señor, nuestra identidad en Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros para proveernos el perdón de pecados y ahora la muerte al viejo hombre y la nueva criatura en Cristo que somos. Gracias, Señor, por esta gran y maravillosa verdad que tenemos en las Escrituras. Ayúdanos a confiar en ti siempre, Señor, como vimos como Abraham y Sarai tuvieron promesas de tus labios y tenían que creer. Ayúdanos a confiar siempre en las promesas tuyas. Señor, bendice el culto que estamos por iniciar y el tiempo de receso. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.